Gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, continuamos con el mensaje, con la serie Abraham y su travesía de fe. Y recuerden que la semana pasada habíamos comenzado con el capítulo 19 de Génesis. Ponga, marque su lugar en el capítulo 19 de Génesis. Marque su lugar ahí, porque no vamos a empezar todavía la lectura ahí, pero vamos a completarlo hoy con el favor del Señor. Vamos a completarlo hoy. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Santo Señor. Gloria a ti. Y habíamos visto, habíamos titulado la primera parte de este mensaje, ¿qué tenía la mujer de Lot? Porque si vamos a Lucas 17:32, estamos hablando de las advertencias que Dios nos da en estos tiempos, advertencias de Dios para nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, para estos tiempos. Y habíamos visto en los versos anteriores que Dios nos hablaba como en los días de Noé, y luego nos dijo como en los días de Lot. Pero finalmente nos habla de Lucas 17:32, que dice:
acordaos de la mujer de Lot.
Acordaos de la mujer de Lot. O sea, no te olvides. Recuerda a la mujer de Lot. Habíamos hablado que en los días de Noé, lo que había prevalecido en aquella, en esos tiempos, en Nínive, era una vida de mucha socialización, de mucho entretenimiento, de mucho placer. Y vimos que en los días de Lot había lo mismo, más había prosperidad extrema. Dice que había abundancia de ociosidad en Sodoma. Y habíamos dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Finalmente nos dice: acuérdense de la mujer de Lot. Y estamos viendo qué tenía la mujer de Lot para que Dios nos dé una advertencia y nos diga: acuérdense de la mujer de Lot. Bueno, habíamos visto varias cosas. En la primera parte de este capítulo vimos que la mujer de Lot tenía un esposo carnal, Lot. Un cristiano, porque la Biblia dice que fue justo, fue justificado, considerado inocente de sus pecados por su fe en aquel entonces en el Mesías venidero, pero no era consagrado. Era un cristiano carnal. Recuerden que cuando empezamos esta serie, lo primero que hicimos fue definir, según la palabra de Dios, al hombre natural, aquel que no conoce a Dios. Habíamos definido al hombre carnal, el que es un niño en Cristo. Conoció a Cristo, se entregó a Cristo, pero no madura en Cristo. ¿Por qué? Porque ama al mundo y las cosas de este mundo. Eso es un cristiano carnal, y todo esto lo vimos en el libro de Primera de Corintios. Todo eso lo estudiamos. Si usted no estuvo cuando dimos esos mensajes, vaya a nuestra página web, a nuestro sitio web, miiglesiarenacer.com. Vaya a la página predicaciones y va a ver la serie. Ya este es el mensaje número 16 o 17. No he seguido bien la secuencia. Pero vaya para que escuche: el hombre natural, el que no conoce a Dios. El hombre carnal, el que le entrega su vida a Cristo, forma parte de la familia de Cristo, pero vive según los deseos de su carne. Un cristiano no consagrado. Y la mayor parte de los cristianos en las iglesias son carnales. Pero hay un tercer cristiano, un tercer hombre, perdón, y es el hombre espiritual. Es aquel que ha muerto al yo. Y dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vimos entonces que en todo este proceso no significa que el espiritual no va a pecar. Porque la Biblia dice: si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. y todos pecaremos hasta la muerte. La diferencia consiste en esto. Una cosa es pecar. Por ejemplo, tener un mal pensamiento diario, quien no lo tiene. Eso es pecado. Abrir la boca y decir palabras que no edifican, eso es pecado. ¿Quién de ustedes no lo hace? Dice la Biblia que si alguien domina la lengua, puede dominar el mundo. Así que eso nos hace pecadores. Pecadores arrepentidos y lavados por la sangre de Cristo. Pero hay otra cosa que es sumamente importante que nosotros recordemos, y esta es la diferencia. Y es que Dios no quiere que nosotros practiquemos el pecado. Es la práctica del pecado lo que nosotros no hacemos. No practicamos. ¿Qué es practicar? Como un deporte. Usted pone su empeño, su esfuerzo y su dedicación a desobedecer a Dios. Sabe a conciencia que lo que está haciendo a Dios no le agrada y usted insiste en hacerlo. Vamos un momentito a Primera de Juan, capítulo 3. Yo voy a leer esto rapidito, porque esto no está en el mensaje, pero quiero que lo veamos a manera de repaso. Primera de Juan 3. Versos del 5 al 9 se los voy a leer. Primera de Juan, cerca de Apocalipsis, cerca del final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versos 5 al 9, se los voy a leer para que entendamos con más claridad lo que yo les acabo de explicar. Dice la palabra del Señor, y sabéis que Él, Cristo, apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Recuerden que en el antiguo pacto, la sangre de los animales que hacía, cubría el pecado, pero no lo podía quitar, porque no era un sacrificio perfecto. Solo hubo un sacrificio perfecto, y es la sangre de Jesucristo, como el Cordero de Dios, que no cubre, sino quita el pecado del mundo. Por eso ahí dice, y ya sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No le presten atención a las películas de Hollywood que quieren quitarle valor, quitarle la deidad a Jesucristo. No se lo hacen a otros dioses con D minúscula, porque hay uno solo con D mayúscula, pero se lo quieren hacer a Cristo, envolviéndolos en pecados y envolviéndolos en cosas que ni voy a hablar. Dice el verso 6, ahí dice, nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Cristo, en Él, no peca. ¿Pero cómo es eso posible? Vamos a ver, adelante lo explica. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él. Cristo es justo. Aquí viene la respuesta en el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y miren el 9, todo aquel que es nacido de Dios, clave, no practica el pecado. Marque esto en su Biblia. No es que exista la perfección sin pecado, lo que se llama la doctrina que en inglés se conoce como sinless perfection. Eso no existe, perfección sin pecado, pero existe la perfección de la madurez espiritual, el que vive en santidad. Nosotros, cuando venimos a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar dentro de el creyente. No el incrédulo. El Espíritu Santo no vive dentro del incrédulo. Porque dice la palabra, el Espíritu Santo que recibisteis cuando creísteis. Y entonces el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Y cuando Dios el Padre nos ve, ¿a quién ve en nosotros? A Cristo. Y por eso dice que somos perfectos. No es perfecto sin pecado, es porque llevamos en nosotros la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Pero esto es solo en el creyente. Pero eso no quiere decir que no vamos a pecar más. El pecado en nosotros termina cuando recibimos el cuerpo glorificado. Y eso viene en la primera resurrección. Pero para que tengamos claros, nosotros no practicamos el pecado, los que estamos en Cristo, porque para nosotros debe ser un deleite, un placer, una exquisitez vivir en santidad. ¿Y qué es santidad, hermanos? Separarnos de todo lo que nos aparta de Dios y agarrarnos de Dios. Porque si nos separamos de las cosas que a Dios no le agradan, pero nos quedamos solos como ermitaños en una cueva, nos convertimos en eso mismo, en ermitaños. Pero sin Dios, sin Cristo, no podemos vivir en santidad. Así que apartarnos de aquello que nos aleja de Dios y agarrarnos firmemente de Cristo, santidad. Separación del mundo para Dios, para unirnos a Dios. Teniendo ya eso claro, habíamos visto que en Sodoma y en Gomorra habíamos visto los pecados que iban en contra de naturaleza. Y habíamos dicho claramente, como lo demuestra, le voy a leer rapidito unos versos que leímos. En Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Y dijimos, ¿qué eran aquellos vicios contra naturaleza? Fuimos a Romanos 1:26-28 y vimos que decía claramente: las mujeres cambiaron el uso natural del hombre, y asimismo los hombres cambiaron el uso natural de la mujer, haciendo actos vergonzosos unos con otros. La depravación llegó a tal extremo en que cayeron las mujeres en relaciones lesbianas y cayeron los hombres en relaciones homosexuales. Y habíamos ya visto todo eso y habíamos entendido con claridad que es abominación a los ojos de Jehová. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Y amando al pecador le dice: sal, yo te ofrezco perdón de pecados y vida nueva por medio del poder del Espíritu Santo, para que tú puedas salir de ese estilo de vida que es abominación, es detestable a los ojos de Dios. Igual que lo es la fornicación, personas teniendo intimidad sexual fuera del matrimonio. Igual que lo es el adulterio, una o ambas personas casadas y teniendo relaciones extramaritales. Todo tipo de pecado es detestable a Dios. Todo tipo, pero no podemos olvidar la realidad de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Hubo un pecado que prevaleció sobre los demás y fue el homosexualismo. Homo, mismo, sexualismo, sexo. Personas del mismo sexo teniendo intimidad sexual. Y eso llevó a la destrucción por fuego de Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué tiene que ver la mujer de Lot en todo esto? Mucho. Ya vimos que la mujer de Lot tenía un esposo carnal, habiendo conocido al Dios Todopoderoso. Porque en la Biblia nos dice que este justo Lot, él había sido justificado, pero no era consagrado. Este hombre amó a Sodoma y no quiso estar con el hombre espiritual, con su tío Abraham. La mujer de Lot tenía un esposo carnal. Luego vimos que cuando los ángeles llegaron allá y les alertó, le dijo a Lot que avisara a sus futuros yernos, y los futuros yernos pensaron que él se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque también no tenían ningún interés en las cosas de Dios. ¿Qué tenía la mujer de Lot? Dos futuros yernos carnales, mundanos. Y hoy vamos a ubicarnos en Génesis 19, versos 15 al 16. Continuamos hoy con la segunda parte del mismo mensaje, que tenía la mujer de Lot, parte 2, y esperamos que sea la final. Génesis 19, del 15 al 16. Déjenme ubicarme yo también ahí. Amén.
Dice, Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
Cuando empezamos a leer el capítulo 19, nos dimos cuenta de dos cosas. ¿Dónde se encontraba Lot cuando llegaron los dos ángeles? A la puerta de la ciudad en Sodoma, al lugar donde se reunían los líderes comunitarios para tomar decisiones de impacto en Sodoma. Había escalado la escalera del éxito en Sodoma. ¿Dónde se encontraba Abraham cuando los tres varones llegaron? A la puerta de su tienda. Al final, en el capítulo 18, verso 1, Abraham estaba a la puerta de su tienda, porque Abraham era un hombre de altar y tienda, adoración y Dios, y extranjero y peregrino en esta tierra, mientras que Lot, por el contrario, nunca tuvo una tienda y nunca tuvo un altar que se mencionara en la Biblia. Lot fue el primer hombre en que se mencionara en la Biblia que tenía casa. La diferencia entre la tienda y la diferencia entre la casa: la tienda de Abraham era movible, porque Abraham sabía que su destino final y su mansión final era en el cielo. Y él movía su tienda según Dios le indicaba. Su corazón nunca estuvo en la tierra. Pero Lot, por el contrario, era un hombre de casa. Él fue moviendo su tienda inicial cuando salió de Abraham, hasta que hizo su casa en Sodoma. Dice que invitó a los ángeles a su casa, mientras que Abraham los recibió en su tienda. Lot fue un hombre que amó la mundanalidad. Abraham lo visitaron tres varones. Y dice claramente la escritura que el primer varón era Dios, más los dos ángeles. Cuando Dios termina su conversación con Abraham, que Abraham está intercediendo en el capítulo 18, vimos que Dios subió y Abraham regresó a su tienda. Los dos ángeles fueron solos a Sodoma, porque Dios es un Dios santo. Él pudo estar en la presencia de Abraham el espiritual, pero no iba a estar en la presencia de los mundanos en Sodoma, donde se practicaban las aberraciones sexuales más grandes que existen en la historia. Los ángeles llegaron donde Lot, y vimos entonces que ni los ángeles quisieron quedarse en casa de Lot. Después de la insistencia, aceptaron, porque había un plan de Dios en que lo hicieran. Sin embargo, con Abraham disfrutaron de la hospitalidad que él le ofreció. Y ahora vemos algo que pasa, algo interesantísimo. Ahora, en estos versos del 15 al 17, fíjense en estas palabras, presten atención. Y el enfoque es: ¿qué tenía la mujer de Lot? Seguimos con la misma respuesta. Dice en el verso 15: los ángeles, ¿qué hacían con Lot? Daban prisa a Lot. ¿Y qué le decían? ¡Levántate! ¿Cómo es posible? Y usted pregúntese esto en su propia vida espiritual. ¿Cómo es posible que, sabiendo Lot que venía juicio final para las ciudades de Sodoma y Gomorra, se retrasara, se tardara, se tomara su tiempo? ¿Cómo es posible que se quedara acostado o sentado en medio de una crisis como la que venía para Sodoma? Los ángeles tuvieron que ajorarlo. Los ángeles tuvieron que decirle: ¡avanza! Como un cristiano, hermanos, ¿cómo es posible que, queriendo Dios salvar a Lot por la intercesión de su tío Abraham, y vamos a ver un punto sobre eso ya mismo, hubiera que darle prisa, que ajorar a Lot para que saliera de en medio de una ciudad maldita por su pecado, la cual iba a ser exterminada por fuego, y que él quisiera quedarse allí? ¿Por qué? El punto es más interesante de lo que uno piensa. La mente carnal no quiere dejar a Sodoma. aunque le cueste la vida. ¿Cuántos cristianos usted y yo conocemos que se les dice el estilo de vida que tú estás viviendo, las decisiones que tú estás tomando? Mira, hermana, hermano, voy a ser bien franca. Últimamente en las iglesias lo que más se está viendo es personas viviendo en fornicación. Personas que no quieren casarse, pero quieren tener sexo. Personas que están adulterando. Esas son cosas muy comunes en estos días. ¿Cuántos líderes? Miren, en una ocasión, alguien estaba hablando con Pastor Edwin y le dijo, estas personas son líderes, ministros en la iglesia. Y el pastor sabía, cuando conoció a estas personas que eran miembros de la iglesia en Clearwater, una de las partes, sabía que ellos estaban, cuando los conoció, vivían en fornicación. Pues, pastor, asume, con alegría se casaron. Dejaron la fornicación, se casaron. Para su sorpresa, cuando el pastor habló aparte con un miembro de la familia de esta persona, le dijo, mira qué alegría, se casaron. Y el miembro de la familia le dijo, no, ellos no se casaron, lo que pasó fue que el pastor de esta iglesia le dijo que como ellos estaban conviviendo ya tantos años, ya estaban casados. Hermanos, eso no es así. Cada país tiene un sistema de leyes que le dan fuerza legal al matrimonio, a la institución del matrimonio, y con eso hay que cumplir. Esto no es cuestión de que están juntos tantos años, ya están casados. Sigue siendo fornicación. Y eran líderes en una iglesia cristiana evangélica. Porque hasta dentro de la iglesia ya no se predica las realidades que están ocurriendo. Un pueblo que no quiere santificarse, no quiere apartarse del pecado, no quiere alejarse de la maldad, porque su estilo de vida no están dispuestos a dejarlo. Lot tenía su corazón en Sodoma, por eso los ángeles tuvieron que ajorarlo, que darle prisa. Tuvieron que decirle, levántate, levántate. Y así hay muchos cristianos en estos tiempos. ¿Por qué esta iglesia está vacía? Porque no quieren aceptar el mensaje de santidad. Es un mensaje duro. Es un mensaje que conlleva sacrificio porque la carne lo rechaza. Es un mensaje que no le gusta al oído de la gente. Es un mensaje que no suena bonito. Es un mensaje que suena como regaño. Pero es una alerta de parte de un Dios que nos ama y quiere que nosotros seamos salvos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es pelo largo y falda larga. Eso no es la santidad. Eso son reglas de hombres. La santidad es separación de todo lo que hay en este mundo que me aleja a mí de Dios. Buscando fervientemente el rostro de Dios. En espíritu y en verdad, las cosas externas van variando. Dios nos dio una regla a las mujeres: vístanse con modestia. Vístanse con modestia. Vístanse con modestia. Y no usen las mujeres ropa de hombre. Ahora, hablando de eso, ¿cómo se vestían los hombres en el tiempo de Cristo? Con una bata. La bata del hombre era más corta que la de la mujer. ¿Qué les quiero decir con eso? No nos pongamos nosotros al legalismo, donde vamos a añadir cargas a las almas que la gente que las pone no las puede llevar. Usted, yo siempre le digo, pregúntele al Señor, la ropa que yo tengo, ¿te agrada a ti, Señor, o no te agrada? Provoca a pecado y usted le rinde cuentas a Dios. Usted le rinde cuentas a Dios. Y yo siempre les digo, no se tienen que vestir como yo. Yo siempre he usado falda larga porque me gusta, porque ese es mi estilo, porque me siento cómoda así. Esa soy yo. Pero usted pregúntele a Dios, ¿qué tipo de ropa te agrada? Y si provoca a pecado, usted misma sabe que a Dios no le agrada. Entonces usted misma debe tomar las medidas necesarias con el Señor. Porque yo no puedo transformar su corazón. Solo Dios, cuando usted se rinde a Él. Los pecados de Sodoma Y vimos que Lot no quería irse de Sodoma porque tenía su estilo de vida cómodo, placentero, entretenido y ocioso en medio de una ciudad pecaminosa. Y así hay cristianos que quieren recibir la salvación, pero no se quieren consagrar, no se quieren santificar, no se quieren separar del mundo, porque están muy cómodos en su estilo de vida, están muy cómodos en su placer, están muy cómodos en su entretenimiento, están muy cómodos. ¿Por qué usted piensa, hermano, que hoy en día ocurren tantos milagros en países donde no hay nada? Porque esa gente que no tiene comodidad y no tiene placer, busca a Dios. Nosotros nos volvemos cómodos, nos volvemos ociosos, porque tenemos todo. Y la solución no es que nos quiten las cosas, hermanos. La solución es que dentro de lo que Dios nos ha dado, nosotros podamos decir: Señor, gracias por tu provisión, pero tu provisión no me va a separar de ti. Tu provisión no te va a quitar el lugar que te corresponde en mi vida, que es únicamente el primero. Lot no quería salir de Sodoma. ¿Qué tenía la mujer de Lot? Un esposo carnal. ¿Por qué se tardaba Lot? ¿Sería posiblemente que estaba buscando vino? ¿Por qué yo digo esto? Ya mismo lo veremos. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Habrá un día que nosotros clamaremos y tendrá que decir el Señor lo que dijo a muchos: la puerta del arca se cerró, pero les di oportunidad tras oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y ustedes me rechazaron. La puerta del arca se cerró y se salvaron Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas y un montón de animales. Los animales fueron más obedientes que la gente, porque ellos se burlaron de Noé. Dije Lot, de Noé. Se burlaron de Noé, el arca de Noé, mientras él les predicaba. Pero cuando vieron el juicio, entonces tocaban a la puerta: ¡ábrenos! ¡Ábrenos! Y dice la palabra que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, ningún ser humano la puede abrir. Pero cuando Él la abre, ningún ser humano la puede cerrar. Y Dios tiene la puerta abierta al arrepentimiento, a la consagración. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y lo interesante de todo lo que predicamos aquí es que si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estaría aquí. Yo me arrepentí de mis pecados, he sido lavada en la sangre de Cristo, me he caído, he pecado, pero he ido clamando al Señor por perdón y misericordia. Y un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Aquí hay oportunidad a la salvación y a la restauración, pero ¿qué es lo que lleva, conlleva? Conlleva que usted tome una decisión como yo he tomado la mía. Porque cada cual le da cuentas a Dios de su caminar con Dios. Cada cual es mayordomo de su vida espiritual, pero las consecuencias están ahí siempre. Finalmente, por la misericordia de Dios, los dos ángeles sacan de Sodoma a Lot con su esposa y sus dos hijas. Y les dio unas instrucciones claras. El Señor le dijo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura. Llanura, recuerden esta palabra, en la llanura. Dice: escapa al monte, no sea que perezcas. Vayamos un momentito a Lucas 9:62. Deje su lugar marcado en el capítulo 19 porque volvemos allá. Lucas 9:62.
Amén. Dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Dios no quiere, hermanos, que una vez nosotros hayamos puesto nuestra mano en la herramienta de arar, en el arado, en el campo de Cristo, para buscar las almas, para santificarnos en Cristo, para trabajar en Él y para Él y por Él. Él dice, no mires atrás. Porque cuando miramos atrás, lo que estamos diciendo es, te extraño. Por ejemplo, usted va a llevar a algún familiar a quien ama mucho al aeropuerto, digamos a un hijo o a una hija. Y ese hijo o esa hija ya se tienen, llegaron al terminal, ya entró en el puente que los lleva hasta el avión, y usted ve que su hijo o su hija sigue mirando hacia atrás. ¿Por qué? Te extraño. No me he ido, pero te extraño. Es como cuando uno va a un shopping center, a un centro de compras. Uno va a un centro de compras y fíjense usted, los ojos buscan lo que nos atrae. Por ejemplo, a mí no me gusta ir de compras. Yo soy alérgica a ir de compras. Si pudiera comprar hasta los alimentos por internet los compraba. Y les digo por qué. Porque antes, cuando yo empecé mi vida en Cristo y me aparté, yo vivía llena de vanidades, malgastando mi dinero en la apariencia externa, en la ropa, en los zapatos, en peinados, en las uñas, en las prendas, en el maquillaje, en todas estas cosas. Yo no digo, hermanos, que eso sea malo. Para mí lo fue porque yo lo hice un ídolo en mi vida, yo lo hice un Dios en mi vida, y yo malgastaba mi dinero y no le daba a Dios ni siquiera lo mínimo, que es el 10% que le corresponde a Él, que no es mío, es de Él. Pero cuando yo iba a las tiendas en esa época, yo rápido buscaba todo lo que era belleza física, externa, vana, vacía, apariencias. No es que nos vayamos al otro extremo, hermanos, porque las mujeres nos tenemos que conservar agradables para nuestros maridos. Amén. No nos vayamos a extremos, hermanos. Estoy hablando con gente que tiene madurez espiritual. No es que nos abandonemos y nos dejemos tiradas. Pero yo compraría todo en línea por esa razón, porque le cogí fobia, porque lo que a mí me apartó de Dios fueron las vanidades. Las vanidades me apartaron de Dios. Y para mí ir de tiendas es un castigo. Si yo consigo esta camisa, 10 de ellas, y me sirven, me compro las 10 en un especial, en baratillo, para no tener que comprar más. O sea, ustedes me ven con las mismas faldas, los mismos zapatos. Si me queda cómodo y vi 2 o 3 en especial, me los compro todos iguales porque a mí no me importa. Pero cuando yo voy ahora, me toca ir a un shopping center, yo busco las librerías. Cuando me toca ir a un shopping center, porque yo no iría, cuando me toca, yo busco las librerías. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta ahora es leer la palabra de Dios y leer libros de hombres y mujeres que han tenido experiencias personales con Cristo, que han transformado sus vidas y que tienen la unción poderosa del Espíritu Santo para compartirla conmigo. Estudios de la historia de la Biblia, de los lugares bíblicos, de todo lo que me ayude a mí a conocer cada día más el corazón de mi Dios. Los ojos buscan lo que nosotros deseamos. Usted va a un shopping center y usted va a buscar lo que sus ojos anhelan. Me toca ir a Walmart, ya ustedes saben, eso es obligatorio, porque ese es el lugar de paseo de mi amado esposo. Me toca ir a Walmart. Y cuando vamos a Walmart, yo llevo mi lista. Y es todo compra de alimentos. Compra de alimentos. Y allí vamos, yo le digo, no, a esta, ¿cómo se dice? Aisle. Este pasillo, no tengo que entrar, vamos al próximo. Yo evito ir a los lugares que no tengo que ir, porque los ojos buscan lo que le agrada al alma, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot. La mujer de Lot miró atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás. Y Dios ya le había dicho: escapa por tu vida, no mires tras ti. En Mateo 6:21 dice: donde está vuestro tesoro, allí también está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Y nos preguntamos, ¿cómo yo sé dónde está mi tesoro? Miren, es bien fácil identificar dónde está tu tesoro. Yo siempre les digo esto, ya ustedes lo saben de memoria. Hay dos recursos que Dios nos ha dado que identifican dónde está nuestro corazón: el tiempo y el dinero. Donde más usted invierte su tiempo libre, porque sabemos que tenemos que trabajar, pero donde más usted invierte su tiempo y su tiempo libre y su dinero, dicen dónde está su corazón. Yo les digo a las parejas que vienen, a los novios y novias que vienen para consejería prematrimonial: muéstrame tu tarjeta de crédito y yo te digo dónde está tu corazón. Porque cuando nosotros tenemos interés en algo, en eso invertimos tiempo y dinero, los recursos más valiosos que Dios nos ha dado en esta tierra. Muéstrame tu tarjeta de crédito y yo te digo dónde está tu corazón. Muéstrame dónde tú pasas tu tiempo libre, de qué manera tú pasas tu tiempo libre y yo te digo dónde está tu corazón. La mujer de Lot miró atrás, porque su corazón estaba allá. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Vayamos a los versos 18 al 20 de Génesis 19.
Dice: pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es esa pequeña, y salvaré mi vida. Y respondió, pero
hasta el 20. Amén, amén. Vamos a ver qué pasa en este momento. Dios, usando los ángeles, saca de Sodoma a Lot con su esposa y las dos hijas. Dios las saca de Sodoma, les da las instrucciones. Yo me adelanté ya a decir que la mujer de Lot miró atrás, que es el próximo grupo de versos. Salieron, Dios los sacó de allí y les da unas instrucciones. Le dijo: no te quedes en la llanura. No te quedes en la llanura, no pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que mueras. No te pares en la llanura, vete al monte. La llanura significa lo fácil, lo sencillo, lo agradable a la carne. El monte significa donde nos acercamos a Dios, que por lo regular es sacrificado y difícil, porque a la carne no le gusta. ¿Y qué hace Lot en medio de la huida? Los ángeles, por misericordia de Dios, los rescatan. Los sacan fuera de la ciudad para quemar la ciudad y que ellos no se afectaran. Les da instrucciones y les dice: no te pares, no mires atrás, vete, corre, escapa por tu vida, no mires atrás, pero no te pares en la llanura, sigue hacia el monte para que no mueras. ¿Y qué hizo Lot? Negociar su rescate. No me hagas correr. Yo estoy muy cansado. No me hagas correr. Ya que tú me sacaste de aquí, de la ciudad de Sodoma, déjame aquí en la llanura. Zoar era la ciudad en la llanura. De las cinco ciudades que mencionamos en los capítulos anteriores, Zoar quedaba en la llanura. Cuando Abraham le dijo: escoge tú donde tú quieres ir, Lot, y vete con tus siervos y tu ganado, yo escogeré el otro lugar. ¿Qué escogió Lot? La llanura. Y Abraham se quedó en el monte. Y ahora tiene una oportunidad y una instrucción nuevamente de seguir al monte. ¿Y qué hace? Déjenme en la llanura. ¿Cómo es posible que nosotros digamos que Dios es nuestro Señor? Señor quiere decir dueño absoluto. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos le digamos: Señor, Señor, tú eres mi dueño absoluto, tú eres mi rey, tú eres mi todo, y le digamos: déjame negociar. No es como tú dices, Señor. Yo no voy a poder subir al monte, yo no puedo. Así hay muchos cristianos, Dios le dice: escapa por tu vida, y prefieren quedarse en el fango. Vete al monte, y se quieren quedar en la llanura. No hagas esto porque no es bueno para tu vida espiritual, pero ellos quieren seguir ahí. ¿Y qué hace el Señor? Miren, hay algo interesante en cómo Dios trabaja con la humanidad, porque a la humanidad Él le dio libre albedrío, libre elección. Y Dios no violenta el libre albedrío de su creación máxima, nosotros, la raza humana. Dios no lo violenta. Él va a cumplir sus planes y sus propósitos, pero Él no va a ir en contra de tu voluntad. Les voy a dar un ejemplo. ¿Querrá Dios que alguien se suicide? Claro que no. Pues no podemos decir todo es voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es el suicidio. La voluntad de Dios no es el abuso sexual. La voluntad de Dios no son los homicidios. La voluntad de Dios no es pecaminosa. Si alguien se suicida, es porque lo quiso hacer en contra de la advertencia que Dios le dio. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Él no lo violenta. Él no impone su voluntad en nosotros, porque Él quiso hacer una creación que lo amara de manera natural. Él tenía los ángeles, sus mensajeros. Él tenía toda la naturaleza. Dios es el dueño de todo, pero quiso hacer una creación que lo amara de corazón, que le naciera el amor a Dios. Y nos dio libre albedrío, libre elección, para que nosotros escogiéramos amarlo o no amarlo, rechazarlo. Y Lot todo el tiempo quiso negociar los términos de su salvación. Cuando Abraham fue a rescatarlo, cuando lo hicieron prisionero, porque fueron y atacaron a Sodoma la primera vez, ¿qué escogió Lot? Lot escogió regresar a Sodoma en lugar de irse de vuelta con Abraham, quien arriesgó su propia vida y la de sus siervos para salvarlo. Ahora Dios le dice: escapa al monte. El monte es difícil. El monte es difícil. Pregúntele a un joven graduado de universidad, un joven trabajando, que tiene todas las oportunidades del mundo en su juventud, de mezclarse con el mundo, de buscar la asquerosidad del mundo, y él ha decidido: no, yo voy a serle fiel a Cristo. Hablo de él porque lo conozco. No sé la vida de otros y no puedo hablar, pero con él tengo la confianza, lo conozco y lo amo como si fuera mi hijo. ¿Cuántas burlas harán de Pipe? ¿Cuántas burlas harán de Pipe, de Andrés Felipe López Vargas? Y lo repito, lo hago porque siento en confianza de hacerlo. ¿Cuántos nombres le pondrán a Pipe? Siempre con papi, con mami y en la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Estudió en la universidad, y aún en la universidad, en el ambiente más perverso. Porque lo que se ve en las universidades hoy es alarmante. Él nos invitó a su graduación de bachillerato, que en Estados Unidos es grado universitario. En otros países es equivalente a la escuela superior. Pero Él nos ha invitado a todas las etapas de su vida. Todas las etapas de su vida, Él personalmente ha invitado a Pastor Edwin y a mí. Nos invitó a su graduación. Posiblemente Él pensó que no íbamos a poder ir porque era lejos e iba a conllevar quedarnos a hacer un gasto de hotel. Pero a nosotros no nos importó lo que hubiera que sacrificar por apoyar a un joven que ama a Dios de corazón. Eso no quiere decir que no peca, ¿ok? No quiere decir eso. Cuando nosotros vimos el ambiente de la universidad, el pastor y yo nos quedamos espantados. Universidad privada, de muy buena reputación, carísima, que milagrosamente Dios le proveyó para sus estudios. Cuando vimos ese ambiente, nosotros quedamos alarmados, alarmados. ¿Saben qué vimos al final de la celebración? Había un grupo grande de estudiantes homosexuales besándose, hombres con hombres y mujeres con mujeres, al frente donde todas las familias estaban. A mí me dieron náuseas. Y en medio de Sodoma y Gomorra, Pipe sostuvo su mirada en el invisible, en el Dios Todopoderoso. Y no lo hago por adularlo, lo hago porque yo quise hacerlo y yo misma me aparté de Cristo cuando tenía la edad que tenía Pipe. Yo no tuve la falda en mi sitio espiritualmente para quedarme santa y pura para Cristo en la edad que tiene Él. Por eso estamos clamando por una esposa santa y pura para Él. Y para todos los que se decidan amar a Cristo de corazón. Todos los que se decidan amar a Cristo de corazón. Pero ¿cuántas burlas y mofas recibirá Él? Yo no lo sé, porque Él no comparte esas cosas con nosotros. Él es un joven maduro que sabe enfrentar la burla, que sabe enfrentar el desprecio, porque es cristiano de corazón. Tendrá sus defectos, los tiene que tener. Le pregunto a, me imagino que a Guillermo y a Patricia, ellos van a decir que no, pero tiene que tenerlos, como los tenemos todos. Pero lo que quiere decir esto, hermanos, lo que esto quiere decir es que nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios y no negociar los términos que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Él dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Y Dios quiere que nosotros nos dediquemos a Él de corazón. Dios quiere que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos del mundo y nos agarremos de Dios firmemente de una vez y por todas. Pero Lot quiso negociar el término de su rescate con los ángeles. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la oportunidad, porque Dios no violenta el libre albedrío de nadie. Dios no violenta el libre albedrío de nadie. Dios le permitió quedar en Zoar. Pero qué triste que nosotros como cristianos querramos continuamente cambiar las instrucciones de Dios para hacer lo que a nosotros nos da la gana. Para nosotros acomodarnos a nuestros deleites, a nuestros placeres y a nuestros intereses. No, Señor, yo no lo quiero hacer de esta manera, déjame hacerlo de esta. No, Señor, ese plan que tú me diste no es el que a mí me agrada. Que yo vaya a la iglesia a ayunar, eso no es para mí. No, Señor, déjame dormir un ratito más. No, Señor, que yo tengo que orar, que yo tengo que buscar tu rostro, que yo tengo que leer la Biblia. Por favor, tú me conoces, Señor, dame un descansito. Queremos negociar continuamente. No, Señor, que tú no quieres que yo sea amigo o amiga de aquel o de aquella. No, 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 Señor. Yo te prometo que yo no me voy a contaminar. Ajá. You're right. Como dice el americano. El estadounidense. Porque americanos somos todos. Los que vivimos o venimos de América. No negociemos, hermanos. No negociemos los términos del rescate. Porque a Dios no le agrada y las consecuencias las veremos. Le dijo a él, yo no puedo ir ¿a dónde? ¿A dónde le dijo Lot que no podía ir en el verso 19? Yo no podré escapar al monte, no puedo irme al monte, porque me alcanza el mal y me muero. Yo no tengo la fuerza para correr al monte, quiere decir que me quedo en la llanura para no morir. ¿Pero a dónde lo mandó Dios? Al monte. Nosotros continuamente estamos tratando de desobedecer las instrucciones de Dios. Y después nos preguntamos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Eso no quiere decir que no vamos a ser probados, porque todos tenemos que ser probados. Y Dios lo dijo, la fe tiene que ser probada como el oro. Pero más vale pasar una prueba en obediencia completa a Dios que un sufrimiento a consecuencia de mi desobediencia. No quiso el monte, ya es la segunda vez que Lot desprecia el monte. Primero con Abraham y ahora con los ángeles, porque el alma carnal quiere decir cristianos inmaduros, cristianos mundanos, desea más el deleite de la tierra que sacrificarse por su alma. La mente carnal rehúsa apartarse del área de comodidad, de placer y de diversión. Cada cristiano carnal tiene una Sodoma. Y no quiere salir. Se retrasa. No quiere salir de Sodoma. Vayamos un momentito ahora para concluir a los versos 26 al 30 de Génesis 19.
Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al Zoar, las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas.
Vamos a ver lo que pasó. Ya vimos, la mujer de Lot miró atrás porque su corazón estaba en Sodoma. ¿Qué tenía la mujer de Lot? Un corazón mundano. ¿Qué tenía la mujer de Lot? Un corazón mundano. Finalmente, llega a Zoar, solo con sus dos hijas, porque la mujer, deseando lo que dejaba atrás, anhelando el mundo y el estilo de vida del mundo, lo carnal, lo placentero, lo desagradable a Dios, se convirtió en estatua de sal. Entonces y solamente entonces pasa algo que vamos a ver ahora. Vamos a leer un momento. Antes de eso, ¿cómo ustedes piensan que se sentiría Abraham cuando miró en los versos 27 al 28? Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado con Jehová, era su altar, su lugar donde buscaba la presencia de Dios. Y eso era en el antiguo pacto, recuerden. Ahora el altar de Dios está en nuestros corazones. Él subió y vio destruido a Sodoma. ¿Qué pensaría él cuando él estuvo intercediendo ante Dios y le dijo, Señor, si fueran 50 justos en Sodoma, destruirías al justo con el injusto, con el impío? El Señor le dijo, no, hasta que llegó a 10. Y el Señor le dijo, si hay 10 justos en Sodoma, yo no la destruyo. ¿Cómo se sentiría Abraham, que amaba a Dios y amaba a su sobrino, cuando él mira y ve que todo está destruido? Probablemente en ese momento Abraham pensaría que posiblemente Lot no se había salvado. Probablemente eso era lo que había en su corazón, porque Dios le dio su palabra y Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, en ese momento Abraham pudo haber pensado, Lot también falleció, y pensar, era un hombre carnal. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó a partir de ese momento. En el verso, les digo ahora un momentito, en el verso 29 hay unas palabras claves que yo quiero que las veamos, yo se las voy a decir. Dice así: cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, recuerden, ¿Dios se acordó de quién? ¿Dios se acordó de quién? De Abraham. ¿Y qué hizo? Sacó a Lot. Salvó a Lot. Cuando se acordó de Abraham. Hermanos, y esto es un punto que yo quiero hacer antes de concluir. Nos faltan unos versos que los voy a resumir. No quiere decir que Dios va a salvar a alguien por la intercesión de otro. Porque la salvación requiere ¿qué? Fe. Y el que intercede no puede aplicar su fe a la otra persona. Pero quiere decir esto: gracias a la intercesión de alguien, Dios nos da oportunidades al arrepentimiento. Dios nos sigue dando oportunidades para que veamos su misericordia. Gracias a la intercesión, sabrá Dios cuántas personas han intercedido por mí e intercedieron por mí cuando yo me aparté del Señor, y el Señor me extendió las oportunidades para que yo me arrepintiera y fuera salva. Él no salvó a Lot por la fe de Lot. Él lo sacó dándole oportunidad al arrepentimiento. No pensemos ahora que nosotros vamos a orar y vamos a interceder y que automáticamente eso va a resultar en la salvación. No, de la persona. Eso va a resultar en oportunidades adicionales para que la persona misma se arrepienta de sus pecados y recibe el regalo de salvación de Jesucristo. Nadie se salva por otra persona. La salvación es individual y requiere que nosotros tengamos fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Dios obra dando oportunidades cuando nosotros intercedemos. No deje de interceder. No deje de clamar, porque usted no sabe hasta cuándo Dios dará oportunidad. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Por Abraham, por la intercesión de Abraham, Dios le da otra oportunidad al arrepentimiento a Lot. Y finalmente, leamos rápido los versos del 31 al 38.
Amén, dice la palabra del Señor. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz y a un hijo y lo llamó su nombre Benjamín, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy.
Miren al final las consecuencias de tener una vida carnal y de mezclar a tus hijos en una vida carnal. ¿Qué fue lo que había en el pensamiento de estas hijas? Depravación. Si decimos que es depravado que un hombre tenga intimidad con otro hombre, y lo es, que una mujer tenga intimidad con otra mujer, y lo es, ¿cuánto más depravado es que una hija tenga intimidad con su padre a voluntad propia? Las que buscaron la relación incestuosa fueron las mismas hijas. Yo quiero suplicarle a las madres y a los padres guarden sus hijos. Voy a hablar de sus hijas ahora porque aquí vemos dos hijas. Dos hijas que lo que tenían en su mente era mundanalidad, era depravación, era maldad. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la madre y dónde estaba el padre? Lot decidió mover su tienda y hacer su casa en Sodoma. La mujer de Lot miró atrás anhelando lo que dejaba. Padres, ustedes son responsables delante de Dios como mayordomos de sus hijos. Estos padres fueron permisivos, le permitieron a sus hijos cosas que eran desagradables a Dios. Primero los metieron en un ambiente de maldad. Yo siempre me acuerdo algo que me decía mi mamá. Mi mamá, yo tenía vecinos, todos eran varones. Yo creciendo como niña, tengo una hermana, pero todos mis vecinos eran varones. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, las niñas no juegan con los niños. Las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. No metan a una niña a cosas de niños. Ni metan a un niño a asuntos de niñas. Y no permitan que sus hijas estén todo el tiempo socializando con varones. Porque las van a pervertir. Las exponen a que las toquen. Las exponen a que las usen. Las exponen a que las deseen. Y cuando a su hija mujer le pase algo desgraciado, y usted le ha permitido como padre lo que Dios le ha dado advertencia de que no lo haga, usted le tendrá que rendir cuentas a Dios. ¿Qué cosas verían estas mujeres, estas hijas, tal vez jóvenes? Hermanos, no sean permisivos como padres. ¿Cuántas veces en la iglesia nosotros sufrimos? Yo me acuerdo en Clearwater, hubo una época que tuvimos muchas familias con jóvenes, muchas, la iglesia no cabía a la gente. Y me acuerdo cuántas veces venían las madres a decir, yo le prohíbo a mi hija adolescente que vaya a estas fiestas, que se mezcle con esta gente, que se meta en estas ciudades. Pero el papá le dice, tú eres joven, gózate el mundo. Entregándole las hijas a Satanás. Entregándole las hijas al diablo. Como padres, hermanos, nosotros tenemos que tener tanto cuidado. ¿Cuántos hijos aprenden a manipular a los padres? Y les sacan en cara lo que ellos hicieron o dejaron de hacer y con eso manipulan a los padres para que los padres no se metan en sus decisiones. Mire, si usted lo hizo mal, no se deje manipular. Si usted lo hizo mal, diga, ¿tú sabes qué? Tú me estás sacando esto en cara. Yo lo hice mal y las consecuencias las pagué y no quiero que tú pases lo mismo. Hermanos, a mí el alma se me quiere salir cuando veo lo que está pasando en los hogares. Por padres permisivos, por padres que ven a las hijas salir de sus casas desnudas. Desnudas. Sabiendo que las exponen a los piropos asquerosos de los hombres. Pero ¿quiénes son los culpables de que hayan esos piropos? Ellas mismas. ¿Y quién lo permitió? Papá y mamá, ¿quién le compra la ropa a los hijos mientras estos están bajo el techo y no tienen trabajo? El papá y la mamá. ¿Cómo usted le compra ropa provocativa a las mujeres? Pantalones que parecen panties. Ropa tan ceñida al cuerpo que el que la ve por detrás dice, ¡wow, qué trasero! Perdónenme, hermanos. Perdónenme, hermanos. Escotes acá abajo. Escotes acá abajo que se les ve el ombligo. Faldas encima de las rodillas que parece, usted las ve y si se siente mal se le ve la ropa interior. Y nosotros como padres lo permitimos. Nosotras como madres a veces no somos el ejemplo a las hijas. Porque nosotras nos vemos retratadas en la joven que es nuestra hija. Ay, yo cuando era joven quería vestirme así, no pude porque mami no me dejó. Y ahora vas a meter a tu hija en las garras de tigres, de leones y de osos por un deseo que tú tuviste cuando joven. Las hijas de Lot deben ser un ejemplo para nosotros. ¿Hasta dónde llega la carnalidad, la mundanalidad, los placeres de la carne? Porque nosotros somos permisivos. Porque nosotros no nos ponemos los pantalones y las faldas en el sitio donde tenemos que ponérnosla. Y ustedes dicen, para usted es fácil porque usted no tiene hijos. Sí, es bien fácil, porque por eso mismo yo fui una cobarde y le dije, Señor, no me des hijos. Yo lo admito. Se lo dije, no quiero hijos, porque yo no quiero repetir los pecados familiares en las vidas de mis hijos. No me des hijos, Señor. Porque yo no quiero tener que pasar por los sufrimientos que pasan los padres. No me des hijos, Señor. Esa no era la solución. Ese fue mi pecado. Y yo llevaré a mi tumba las consecuencias de mi pecado. Pero en la misericordia de Dios, Dios me ha sostenido. Yo preferí mil veces, en casa de línea familiar mía, abuso, de toda clase de abuso. Y yo veía que los padres decían, cuando yo tenga hijos, yo no les voy a hacer esto. Y veía cómo lo hacían, y lo hacían peor. Y yo dije, Señor, yo no quiero abusar de mis hijos de ninguna manera, no me des hijos porque tengo miedo. Esa no era la solución. No le pida a Dios eso. Yo lo hice mal. Y el día de las madres lo sufro. Pero les digo, yo he visto mucho. En 20 años de ministerio pastoral junto a mi marido, he visto mucho. Padres, no sean permisivos. Disciplinen a sus hijos. Díganle no. Y cuando le saquen en cara, ustedes le dicen, ah, tú eres abogada. Tú eres abogado, te quedó bien, pero eso no va a cambiar mi decisión. Eso no va a cambiar mi decisión porque yo te amo. Y las consecuencias de lo que tú quieres hacer te van a llevar al infierno. No, no y no. Y si lo haces bajo tu propia decisión, tú te encargas de las consecuencias. Para mí no es fácil decirles esto, hermanos. Pero hay un ardor en mi alma de ver las familias como están, porque los padres no han sabido tener el carácter, porque se han sentido culpables, porque se han sentido manipulados y no han sabido manejar situaciones y le ponen a sus hijas en las manos del diablo, le ponen a sus hijos en las manos de Satanás. Y una cosa es que ellos ya como adultos elijan irse ellos con Satanás. Y usted dice, Señor, te rindo cuentas. Yo hice mi parte. Si ella o él decidieron como adultos, ya y adultos fuera de su techo, porque mientras estén bajo el techo de papi y mami, la autoridad es papi. Y si no es papi, es mami. Mientras están bajo su techo, usted los dirige, usted los manda. Aunque traigan dinero. Cuando ellos quieran independizarse, quiere decir que se pueden pagar su propio techo. Y usted le dice, bajo tu techo, tú haces lo que tú quieras. Bajo el mío, no. Es una exhortación muy dura. Es una exhortación muy dura. Es una exhortación muy dura. Pero es por amor. Porque yo no quiero ver corazones destrozados como consecuencias de malas decisiones como padres. ¿Qué tipo de madre fue la mujer de Lot? Basado en el fruto de las hijas, la peor. Por su corazón mundano. Meditemos en esto. ¿Qué tenía la mujer de Lot En resumen, tenía un esposo mundano, tenía un corazón mundano, tenía futuros llenos mundanos y tenía unas hijas mundanas, habiendo tenido la oportunidad de conocer a Dios. Habiendo tenido la oportunidad de conocer a Dios. Y todo esto es un reto para nosotros, para que nosotros enderecemos nuestro caminar con Cristo. Cristo nos quiere enderezar. Solo falta que nosotros rindamos nuestras vidas y corazones a Él. Cristo nos quiere perdonar. Solo falta que nosotros tengamos el valor, como yo lo he tenido tantas veces, de ir donde el Señor arrodillada en llanto y decirle: perdóname, Señor. Yo lo hice mal, yo pequé contra ti, yo te falté, yo te desobedecí, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame a pasar las consecuencias de mi pecado. Dios está dando oportunidades. Yo quiero preguntar, antes de cerrar en oración, ¿habrá alguien en medio nuestro en este día quien no haya recibido a Jesucristo como su dueño, como su salvador, como el único que puede perdonarle sus pecados, que no haya hecho profesión de fe, decirle: Señor Jesús, yo creo que solo tú diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme de mis pecados, y creo que solamente en ti hay perdón de pecados, vida eterna, salvación? Y con valentía, que no haya que rogarle, porque el beneficio es para ustedes, el beneficio es para cada uno de nosotros cuando damos el paso de fe. ¿Habrá alguien en esta tarde que diga: Señor Jesús, te entrego mi vida, por favor hazme, oh Dios todopoderoso, tu hija? ¿Habrá alguien en medio nuestro que quiera aprovechar esta oportunidad de salvación? Y la iglesia intercediendo, ahora es que necesitamos interceder. ¿Habrá alguien? Yo no ruego, hermanos, yo no entiendo que haya que rogar para un beneficio eterno para usted, yo no ruego, pero el Espíritu Santo de Dios hoy me está dirigiendo a extender el llamado. ¿Habrá alguien en medio nuestro hoy que quiera decir: Señor Jesús, me rindo a ti, te entrego mi vida, sálvame, perdóname, límpiame de mis pecados, me arrepiento de toda mi desobediencia y te recibo como mi único y exclusivo salvador personal? Si no lo hay, vamos a orar, vamos a ponernos en pie, hermanos. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Santo, grande y poderoso tú eres, Señor.